Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia este 26 de febrero, octavo domingo del tiempo ordinario. Comenzamos nuestro informativo diocesano con los saludos de Alejandro Conde en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Buenos días, Alex.
Buenos días, Vicky. Esta semana comenzamos la cuaresma, tiempo de renovación bautismal de la Iglesia, periodo penitencial de preparación para la celebración del ministerio pascual de la Semana Santa. La misa del miércoles de ceniza, con la imposición de este signo sobre la cabeza de los penitentes, será el punto de partida. En la catedral se celebrará a las 10 de la mañana.
El próximo jueves por la mañana tendrá lugar una reunión ordinaria del Consejo Presbiteral, el órgano consultivo que representa a los sacerdotes y ayuda al obispo en el gobierno pastoral de la diócesis.
El viernes comenzará en Zamora un nuevo curso intensivo de preparación para el sacramento del matrimonio, que terminará el domingo por la tarde. Los interesados pueden inscribirse mañana lunes por la tarde de 6 a 8, o bien presencialmente o bien por teléfono en el Seminario San Atilano o en el teléfono 980 53 52 78.
Y el próximo sábado, como una ayuda para el tiempo de cuaresma, la Asociación Virgen de la Saleta ha organizado el rezo del Vía Matris a las 7:30 de la tarde en la Iglesia de San Andrés, su sede canónica. Llega el momento de encender la chispa de Antonio Rojas.
Martín era un joven pato doméstico que veía pasar bandadas de patos silvestres emigrando a sitios mejores. Su corazón le pedía marchar con ellos, pero la prudencia le retenía en el corral. «Ni se te ocurra», le advertían los compañeros. «No hagas locuras, porque esos patos tienen que sufrir los rigores del frío y del hambre. Nosotros aquí lo tenemos todo sin necesidad de esforzarnos». Estos razonables argumentos no pudieron con el idealismo de Martín y un día se marchó con la bandada de patos silvestres. Desplegó sus alas y se elevó en el aire, pero tenía tan poca costumbre de volar que cayó al poco de empezar. «Esperad, esperad», decía intentando un nuevo esfuerzo. Y Martín hendió los aires como si una fuerza extraña le impulsara al vuelo. Y siguió. Se sintió orgulloso de haber superado los límites del corral y formar parte de aquella bandada que recorría el país en busca de nuevos horizontes. Pero como no estaba acostumbrado a volar, las fuerzas le fueron fallando. Los compañeros vieron el problema y dijeron al jefe de la bandada: «El pato nuevo se está quedando atrás. Decidle que es más fácil volar rápido que lento». Martín procuró seguir el consejo y aumentó su rapidez de vuelo, pero el pato nuevo se cae. «Decidles que es más fácil volar alto que bajo». Martín trató de seguir el consejo y al querer elevar un poco más, el vuelo se hinchó tanto que pensó que su pecho iba a estallar, pero siguió. Cuando por la noche los patos descansaban en torno al jefe, este le dijo a Martín: «El que es bravo puede llegar a ser un buen compañero, aunque esté torpe al principio. Solo viviendo en la altura puedes conocer tus límites. Hay que aspirar, audaz pero razonablemente, a lo más, convencidos que una vez puestos se vuela mejor rápido que lento, se vuela mejor en la altura que en la superficie».
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
El apartado central de nuestro programa Iglesia Noticia lo vamos a dedicar al Archivo Histórico Diocesano para conocer en qué consiste, valorar su trabajo, y para ello hemos invitado al técnico responsable, José Carlos de Lera. Buenos días de nuevo, José Carlos. Estuvimos hablando el viernes en El Espejo y retomamos esa charla porque son muchos los aspectos que hay que tratar relativos al Archivo Diocesano.
Buenos días y Vicky, muchas gracias por invitarme y también para informar al conjunto de la sociedad de mi trabajo y del patrimonio que tiene la diócesis.
Háblanos del patrimonio documental y bibliográfico que podemos encontrar en el archivo.
Pues la diócesis de Zamora, igual que el conjunto de diócesis, pues tiene distintos archivos y distintas bibliotecas. En Zamora tenemos una excepcionalidad que ocurre en pocas diócesis, y es que hubo un proyecto en los años 80 con el obispo Eduardo Poveda y el primer director del archivo, que fue su secretario Ramón Fita, que proyectaron el concentrar en el Palacio Episcopal el fondo documental de instituciones diocesanas, pero de instituciones independientes.
Es decir,
como el archivo del Cabildo Catedral, el archivo de la diócesis, que es el archivo episcopal, el archivo generado por el obispo y sus...
El que de forma natural...
Exactamente, está... se ha generado el obispo con sus funciones y con sus oficinas, secretaría de cámara, etcétera. Y luego otros fondos de otras instituciones diocesanas, como son las parroquias, que se han ido concentrando también en este proyecto. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues que al final el usuario, desde la misma sala de investigación, que está en el Palacio Episcopal, tiene acceso a todo el patrimonio documental, incluso el bibliográfico, porque también se fue concentrando en la biblioteca del seminario, y también donaciones de libros que han ido llegando al Palacio Episcopal y a la biblioteca. Es decir, que la biblioteca está bastante catalogada, está toda volcada en la red de bibliotecas de Castilla y León. Eso ha sido una obra de la Junta. Y luego tenemos la concentración de archivos parroquiales, que sí ha sido un proyecto a nivel nacional, la concentración de los fondos parroquiales, por una utilidad lógica. Una de las funciones principales del archivo es la conservación. Sabemos que tenemos muchas parroquias donde ya no reside el cura, con lo cual era, en primer lugar, conservar ese patrimonio generado por las parroquias desde el siglo XVI y luego poderlos describir y que luego tengan una función cultural de poder ser utilizados por la sociedad, que es lo que se hace.
Decías que este proyecto que se desarrolló en los 80 con el obispo Eduardo Poveda no es muy habitual en el resto de diócesis de España, ¿no? En este caso somos privilegiados, sobre todo los investigadores.
Sí. Ya te comenté que lo que es la concentración de archivos parroquiales, sí, pero en la misma sala, perdón, en el mismo edificio, la concentración del archivo de la catedral junto con el archivo diocesano y el resto de los fondos es bastante excepcional.
¿Cuál es el objeto de investigación más habitual o cuáles son los objetos de investigación?
Pues el objeto de investigación que hoy por hoy es prioritario es en Zamora y en el resto de los archivos son los árboles genealógicos. Y precisamente esa es una de la aportación de los registros sacramentales que cada cura en sus parroquias ha ido asentando a través de los siglos. Es una de las grandes aportaciones de los archivos de la Iglesia. Fíjate que el registro civil, que es un calco de los registros sacramentales, comienza en 1871, con la Primera República. Fue un proyecto de secularizar, digamos, los registros, porque hasta ese momento los únicos registros de natalidad, de defunción, de movimiento demográfico eran los de la Iglesia. Y entonces, a partir de 1871, del 1 de enero de 1871, la sociedad tiene dos registros: los registros sacramentales que siguen asentándose, más el registro civil. Pero anterior a esas fechas, solo exclusivamente tenemos los registros sacramentales. Esa ha sido una de las grandes aportaciones de la Iglesia a la sociedad en cuanto a patrimonio documental. Esa y lo que aportan los archivos catedrales en la documentación medieval. Es decir, la documentación medieval de las diócesis se encuentra en los archivos catedrales, en los archivos de los cabildos catedrales. En Zamora tenemos nada más y nada menos que 2.300 documentos medievales.
¿Son muchos?
Sí.
Si los ponemos en comparación, claro, comparación,
sí,
¿no?
Sí, son bastantes. No ha habido catástrofes en el archivo, no ha habido pérdidas, con lo cual nos hemos encontrado un archivo con un conjunto documental sin grandes pérdidas. Hay unos poquitos documentos que están en Madrid, pero están perfectamente localizados, etcétera, pero el conjunto del archivo se ha mantenido, porque se ha mantenido la institución y se ha mantenido el edificio. Fijaros, en los archivos monásticos, que eran unos archivos valiosísimos, pero en la desamortización del siglo XIX se perdieron sus casas. Acordaros de Moreruela, de Valparaíso, eso fue una gran pérdida de documentación. Pero en las catedrales no. Los cabildos catedrales han mantenido sus casas, la institución se ha mantenido, han perdido patrimonio territorial, por supuesto, sí, pero el conjunto documental y sus bibliotecas se ha mantenido. Eso es muy, muy importante.
Patrimonio para la humanidad.
Para todos, claro.
¿Cuál es la importancia del archivo para la sociedad?
Pues, de alguna manera, el que le sirva tanto a los investigadores como a la sociedad en su conjunto, cuando valoramos nuestro patrimonio arquitectónico, nuestras iglesias, nuestras catedrales, hay que darse cuenta que para poder entender todo eso ha habido una comunidad humana que ha dejado un testimonio documental. Es decir, hay que para valorar y conocer ese patrimonio artístico, hay que conocer su historia, los hombres, las comunidades que lo erigieron. Y ese conocimiento se hace gracias a los testimonios documentales que generaron y que custodiaron. Eso es, sin tener ese, cuando un historiador del arte estudia cualquier iglesia, cualquier retablo, va a nuestros archivos para conocer cuál fue el programa iconográfico, etcétera, etcétera. Y todo eso, esa información no lo da los archivos, los documentos.
¿Cuál es el horario en el que los investigadores pueden acudir al archivo diocesano que se encuentra en el Palacio Episcopal?
Pues de 10 a 2, de lunes a viernes. Es el horario que tenemos. Luego tenemos también muchas consultas, que estamos en el 2017, muchas consultas por correo electrónico, que para primero la gente se asesora de qué información, si existe la información que él busca. Y luego ya, pues muchas veces vienen, y hay en otras ocasiones hay búsquedas puntuales que facilitamos.
José Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros este domingo en Iglesia Noticia.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Gracias a todos por habernos acompañado en nuestro programa de domingo y recuerden que pueden seguir informados por varios canales. Alex.
En los perfiles de Facebook y de Twitter del Obispo de Zamora y en www.diocesesdezamora.es.
Que pasen un feliz domingo.
Disfruten.
Adiós.